Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, 12 y 5 minutos de la mañana. Gracias a todos por estar ahí. Arranca este tiempo de radio que compartimos cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Estas palabras mayores, hoy centradas en una parte importante del programa, en lo que vamos a celebrar dentro de unos días, ese 21 de septiembre. Ya saben, Día Mundial del Alzheimer. Todo el mes de septiembre es el mes para pensar y conocer más sobre esta enfermedad. Nosotros, como digo, vamos a centrar parte importantísima del contenido en el Alzheimer hoy, y después vamos a cerrar con música, con un festival de flamenco que se va a celebrar en Madrid en el mes de noviembre. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Arrancamos hoy con esta sección, un lugar para vivir, y arrancamos hablando de Alzheimer, y sobre todo vamos a conocer muchos datos de una encuesta que han realizado los profesionales de Sanitas Mayores sobre el conocimiento que tenemos de esta enfermedad, y vamos a hacerlo con la supervisora médica de Sanitas Mayores, con Miriam Piqueras, que está al otro lado del teléfono. Miriam, buenos días.
Hola, Juani, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿tú bien? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, ya de vuelta a la rutina.
Sí.
Y bueno, contenta de ser así.
Pues vamos a hablar, decía, claro, este mes de septiembre, Miriam, es antes hablábamos solo del día 21 como Día Mundial del Alzheimer, pero ya podemos decir que todo el mes de septiembre podemos con toda libertad, y además yo creo que con toda la necesidad del mundo, hablar del Alzheimer. En Sanitas Mayores habéis hecho una encuesta, corrígeme si me equivoco, para conocer, valga la redundancia, lo que conocemos del Alzheimer. ¿Por qué habéis decidido hacer ese análisis?
Bueno, consideramos que es importante saber hasta qué punto la población es consciente de esta enfermedad y lo que saben de ella. Entonces, hemos querido hacer una encuesta y la verdad es que, pues, bueno, ahora te doy datos.
Sí.
Y mira, pues, por ejemplo, casi 7 de cada 10 españoles considera que la detección temprana del Alzheimer es crucial para ralentizar el progreso de la enfermedad,
sí,
con lo cual eso es un buen dato. El 55,7% de los encuestados opina que se debería ir al neurólogo para hacer un diagnóstico tan pronto como se comienzan a notar los primeros síntomas,
sí,
entre los que se encuentran la pérdida de memoria tan famosa del Alzheimer, el temblor de manos o la desorientación temporoespacial. Pero es que un 37,3% indica que se debería acudir cuando hay antecedentes familiares, y un 7,1% solo cuando esos posibles síntomas ya empiecen a afectar la capacidad para realizar las actividades diarias.
Ajá. Las cifras son importantísimas, las cifras dan muchas pistas, pero importante, ¿verdad? Ese 7 de cada 10 encuestados insiste en la necesidad de esa detección precoz. ¿Es posible hoy, es posible hoy hacer esa detección precoz del Alzheimer?
Bueno, cada vez tenemos más herramientas para detectar de forma más temprana esta enfermedad y poder actuar con tratamientos. Sí, cada vez es más fácil.
Detectando la enfermedad precozmente, en todas, ¿no? Pero al hablar de demencias en particular, pues yo creo que mucho más. Detectarla en un estadio temprano asegura una menor progresión de la enfermedad, Miriam, y una mejor calidad de vida.
Sí, sobre todo ralentizar la enfermedad y poder vivir durante más tiempo con una mejor calidad de vida. Que eso también a los familiares que cuidan a las personas con Alzheimer, pues también pueden disfrutar más de sus familiares cuando la enfermedad no está muy avanzada.
Sigo con datos de vuestra encuesta. Sí. 6 de cada 10, el 61%, cree que es posible ralentizar, como tú decías, el desarrollo de la enfermedad con hábitos saludables. Esta es la creencia que tiene ese 61%, pero esto es así, es real. ¿Esos hábitos nos ayudan a ralentizar la enfermedad, el progreso?
Sí, totalmente. Mantener una mente activa y reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer es gracias a seguir una serie de hábitos de vida saludables, como son, si quieres te comento,
sí,
pues una dieta equilibrada, un ejercicio regular y hacer una actividad cognitiva constante, como pueden ser la lectura diaria. Una lectura diaria estimula la mente, leyendo pues libros, revistas o periódicos, y esto va a mejorar aspectos como la concentración, pero también puede contribuir a ampliar el conocimiento y mantener el cerebro en funcionamiento. Otra actividad cognitiva muy buena es los juegos mentales, por ejemplo, participar en juegos de mesa o realizar actividades ya más individuales diariamente, como pueden ser los crucigramas, los sudokus o los rompecabezas. Todo esto fomenta la agilidad mental y ayuda a mantener las capacidades cognitivas.
No, te iba a decir que todas esas herramientas que nos estás enumerando son utilizadas por profesionales en los centros vuestros.
Sí, sí, lo único es que, bueno, pues esta lectura diaria, estos juegos mentales, todo esto se puede hacer en domicilio con ayuda de los familiares en etapas leves, pero cuando ya están en la residencia, sí, todos están dirigidos siempre por los profesionales que tenemos en todas nuestras residencias, como son los psicólogos o las terapeutas.
Hablabas de esas etapas iniciales, cuando el enfermo está en sus hogares, en las casas, y también hay un dato importante con respecto a esto en la encuesta, que dice que 2 de cada 3 españoles cree que son los familiares de esos pacientes quienes cuidan mayoritariamente a los enfermos de Alzheimer en sus casas, y son mayoritariamente mujeres, además.
Sí, eso es. Es cierto que las familias se implican mucho en el cuidado de esta enfermedad, pero no solo en etapas iniciales en los domicilios, también cuando están en las residencias vienen casi a diario. Se sienten los cuidadores principales pese a tener manos de profesionales en los centros, pero sí, se implican mucho, y es importante decir que el cuidador tiene que estar cuidado, porque si no, no puede cuidar correctamente, y eso es algo que tenemos que tener muy presente.
¿Es el mayor reto, podemos decir, Miriam, de los cuidadores de pacientes con Alzheimer o con demencias, ese cuidarse él primero para poder cuidar?
Totalmente. Es uno de los retos que deberíamos poner todos foco. Y nosotros, de hecho, en las residencias y en los centros de día, muchas veces les obligamos a desvincularse ciertas horas porque necesitan estar, pues eso, bien cuidados, dedicarse a sí mismos un tiempo para poder luego disfrutar y cuidar bien a su familiar con Alzheimer.
Después de realizar esta encuesta, con todos los datos que nos has contado y con muchos otros que también uh-huh. están en esas conclusiones del análisis, ¿podemos decir que sabemos lo justo de esta enfermedad? Es decir, ¿sabemos lo necesario para afrontar esa enfermedad en el domicilio, por ejemplo?
A ver, yo creo que deberíamos enseñar más, llegar. Cada año sabemos más, las familias saben más de cómo cuidar, porque damos mucho énfasis a este tema y, como decías tú al principio, ya no se centra en un día, sino que es todo septiembre. Entonces cada vez llegan más mensajes y cada vez la gente sabe lo que es esta enfermedad y va aprendiendo a cuidar. Pero creo que todavía tenemos mucho por hacer en ese sentido.
Y además en ese cuidado, y vuelvo a los centros de sanitas mayores que conocemos, hablando ya de otras fases más avanzadas de la enfermedad, Miriam, hay que tirar de cualquier herramienta para entendernos. Es decir, ese tratamiento tiene una parte farmacológica y otra parte no farmacológica que deben ir de la mano para alcanzar ese mejor cuidado, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho, para dar respuesta a todas estas necesidades, en sanitas mayores combinamos terapias, como decías tú, farmacológicas, pero especialmente no farmacológicas. Y esto es una decisión que, según el estudio, apoya más de la mitad de los españoles, ya que el 52,5% considera que el mayor potencial para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer son los enfoques integrales, ¿vale?, que mezclan ambos tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. Y nosotros, Sanitas cuenta con Blue IU Senior, sí, que dispone a disposición de los cuidadores para el hogar, pues fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, entre otros. Y a esto hay que sumarle un acompañamiento permanente de un asesor de salud, que para aquellos que sufren Alzheimer proporciona una serie de recomendaciones y actividades diseñadas para mejorar sus capacidades cognitivas, como por ejemplo es ayudarles a establecer una rutina, a identificar los horarios en los que más activos están o escuchar música que les guste, que les estimule. Pero es que además Sanitas Mayores ofrece en sus residencias y centros de día ya un cuidado especializado pues para aquellos que ya se encuentran en fases más avanzadas de la enfermedad a través de unas unidades expertas en demencia que proporcionan esa atención de manera continua. Es decir, que llegamos a todos los perfiles y a todos los pacientes con Alzheimer, ya sea en domicilio o en nuestras residencias. Y en este punto es destacar que pues la compañía ha puesto en marcha recientemente una serie de esas herramientas digitales que comentabas y que pueden ser de utilidad para las personas con Alzheimer. Tenemos, por ejemplo, Alexa Smart Properties for Senior Living, ¿vale? Esto es un servicio que suena pues un poco raro, ¿no? Pero es un servicio que tiene Amazon, que te pone Alexa al servicio de los residentes y les permite acceder a juegos de estimulación cognitiva, libros, música o tener acompañamiento espiritual, bueno, pues entre otras cosas. Pero tenemos salas inmersivas. Las salas inmersivas en los centros lo que hacen es posibilitar a los residentes de que vivan una serie de experiencias virtuales mejorando esas capacidades cognitivas en personas con deterioro cognitivo, ya sea Alzheimer u otro tipo de demencias. Y al final contribuye a fortalecer esas relaciones sociales en los residentes porque hay juntos varios residentes. Otras herramientas, por ejemplo, NeuronApp, es una terapia no farmacológica que lo que potencia es la rehabilitación neuropsicológica en personas que tienen daño neurológico y esto funciona pues estimulando diferentes funciones cognitivas y se adapta siempre a la capacidad de la persona.
Son muchísimas herramientas con el objetivo final de no soltar de la mano ni al paciente ni al cuidador, ya sea en su domicilio o en los centros residenciales de Sanitas Mayores. Miriam Piqueras, supervisora médica de Sanitas Mayores, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos hablando prontito. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juani. Buen día.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas, fue perdiendo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos hablando de salud, de calidad de vida, que es lo que estamos haciendo con Miriam de Sanitas Mayores. Vamos a seguir hablando de salud, vamos a seguir hablando de Alzheimer y lo hacemos escuchando a Pedro Guerra de fondo con este tema, además, que se llama así, Alzheimer. Vamos a... con Miriam hemos hablado de esa encuesta, de esos servicios de los que dispone Sanitas Mayores. y hemos mencionado a esos cuidadores que tienen que bueno, pues cuidar de los enfermos de Alzheimer en sus domicilios. Pero no siempre es fácil. No siempre sabemos qué hacer cuando llega ese momento, y por eso hoy está con nosotros la presidenta del Colegio el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Madrid, Nuria Mateo, para darnos todas esas pautas, todas esas claves. Así que atentos. Nuria, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juani. Así que muchas gracias, un placer estar aquí y sobre todo con este tema tan importante y tan relevante en estos días de dar valor y dar difusión a la enfermedad de Alzheimer.
Decía, no siempre es fácil. Yo, no sé, he sido muy generosa. Nunca es fácil, ¿no?
Se iba a decir, no es fácil, pero porque no tenemos un manual, porque cada persona, pues siempre decimos lo mismo, ¿no?, de que se diagnostica una misma patología, pero cada persona es un mundo, entonces nunca podemos generalizar, y pues estrategias que pueden funcionar con una persona no funcionan con otras, entonces no hay un manual. Es verdad que cuando el cuidado recae, o principalmente, sobre todo en las primeras etapas, suele recaer en la familia, lo podemos como un poco confirmar, como con encuestas, como han hecho nuestros compañeros de Sanitas, lo que nos damos cuenta es que el cuidado recae principalmente en las familias. Y es verdad que lo primero es no saber qué hacer, ¿no? Empezar a preguntar a profesionales, intentan ir a médicos, intentan contactar con diferentes, como decíamos, ir dando poco palos de ciego para saber qué apoyos tienen, ¿no? Porque muchas veces, y lo que decíamos, al final lo que nos encontramos son cuidadores que llegan a estar muy agotados y muy cansados. Una de las cosas importantes en el tipo de, pues como el Alzheimer o otro tipo de demencias, es que son una carrera larga. Estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a durar muchos años, y las familias, cuando intentan asumir el cuidado, no saben a lo que se enfrentan, ¿no? O no empiezan a cuidarse, como que no se dan cuenta que es una carrera de fondo y que al principio dan todo y es muy difícil, ¿no?
¿Estás de acuerdo, por tanto, en lo que decía Miriam, de cuidar al cuidador? Hay que cuidarse para poder cuidar, y eso no es un gesto egoísta, ni mucho menos.
Es verdad que yo he trabajado en algún momento incluso con cuidadores y en sesiones donde se les daba formación de diferentes, pues de psicología, enfermería, de terapia ocupacional principalmente. Y una de las cosas que les decimos es no es ser egoísta. Hay veces que hay que aprender a decir no y hay que cuidarse, ¿no? Cuando les hablamos de hábitos saludables o el que mantengan sus rutinas, es verdad que siempre digo lo mismo, de es muy fácil de la teoría al hecho, es muy difícil llevarlo a cabo. Yo entiendo el día a día, entiendo las situaciones que muchas veces faltan manos, pero tenemos que ayudar a esos cuidadores a estar empoderados, a pedir esas ayudas y a entender que si piden o comparten los cuidados con ayuda a domicilio, con auxiliares, con incluso con la residencia, que no están delegando o no están abandonando al familiar, si lo que nos estamos haciendo es compartir cuidados. Lo que vemos muchas veces es que esos familiares, una vez que está la persona incluso en residencia, porque se toma la decisión, que solo de nombrarlo muchas veces con ellos, sé que es como una punzada en el corazón. Sí, que siempre les digo lo mismo, es compartir cuidados, vais a seguir yendo a visitarle, vais a seguir siendo cuidadores principales y teniendo esa responsabilidad. Entonces, dejar también vosotros cuidaros, ¿no? Que dejar esa atención que muchas veces es difícil pedirle. Luego, igual que vivimos una sociedad en la que muchas veces no pedimos ayuda, porque al final también en grandes ciudades como Madrid yo creo que cuestan mucho más y hemos perdido esa costumbre de pedir ayuda, y es como yo puedo, pido ayuda cuando ya no puedo más la situación. Y luego al final las ayudas tardan en llegar y es cuando vemos situaciones también difíciles.
El cuidador tiene que tener claro que para conseguir ese mejor cuidado, que es lo que quiere para esa persona que quiere, que es su familiar enfermo, pues hay que dejarse ayudar y hay que utilizar todas las herramientas. Decías, Nuria, que claro, cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero sí que podemos dar unas pautas concretas. ¿Te parece si decimos qué no hay que hacer?
Perfecto. A mí cuando hablamos de qué no hay que hacer, siempre voy a la parte más de comunicación, ¿no? Y a la parte de autonomía, porque tenemos que favorecer la autonomía. Por lo tanto, ¿qué no tenemos que hacer? Es hacer todo por ellos, ¿no? La persona se puede seguir vistiendo sola. Claro que le va a costar saber, a lo mejor, que la parte o la camiseta va en el cuerpo, la parte superior, pero vamos a darle pautas, vamos a ayudarle. Y si se tiene que vestir y tardar 20 minutos, media hora, que lo haga. Tenemos tiempo, no hay prisas, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, por la velocidad, por querer hacer todo rápido, nosotros no favorecemos la autonomía de la persona y le vamos quitando y limitando cada vez más. Y todo lo que dejan de hacer no lo recuperan o no vuelven a hacerlo. Entonces, es importante favorecer la autonomía. Entonces, no hacer todo lo que puedan hacer por ellos. Por otro lado, el tema de la comunicación, lo que decíamos, es intentar darle un poco la vuelta, o cómo al final vemos a muchos cuidadores que se dedican todo el día a haz esto, no hagas esto, haz esto, ¿por qué no damos la vuelta a la frase? Oye, hoy no querías, oye, hoy es martes, ¿te parece si te duchas? O vamos a hoy a... Entonces, intentar decir las cosas de una forma que también la persona, que recordemos, es una persona mayor, con más de 80 años normalmente, o con una media de 80 años, lleva haciendo lo que le da la gana toda su vida con su independencia, y ahora viene normalmente pues el marido o la mujer o los hijos a decirte lo que tienes que hacer. No es lo mismo como se recibe si cambiamos la forma de comunicar, ¿no? No tanto como una orden imperativa, sino vamos a hacerlo o hoy te toca, ¿no?
E importantísimo, hay que aislar al enfermo, o debe formar parte de la rutina familiar como venía haciendo hasta ese momento del diagnóstico.
Es clave que forme parte de esa rutina, de esas actividades en familia que se hacen, esas actividades sociales que se hacen, porque no pasa nada. Quiero decir, muchas veces es no, porque va a estar incómodo, la gente va a estar incómodo. La gente cada vez más saben lo que es este tipo de patologías y enfermedades, y tenemos cada vez que también enseñar a la población y dar esa educación un poco en que no pasa nada si de repente decide pues hacer algún comportamiento que no debe, disruptivo, en mitad de la calle. No pasa nada, no nos agobiemos. Sabemos que es una patología, le mantenemos la calma e intentamos afrontarla. Pero es cierto que un cuidador lo único que no quiere es molestar o que moleste al resto. Y le tenemos que, como decíamos, empoderar a no pasa nada. Vamos a ver en qué pasa en la calle, vemos cómo actuar, vamos a mantener con calma, porque si nosotros el cuidador se agita, al final la persona mayor se termina agitando mucho más. Y luego mantenerle en las actividades, hacemos también que la persona se mantenga aún estimulada.
Vamos a parar un momentito, Nuria, después vamos a seguir con esas pautas, recuerden, para cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer.
Las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Palabras mayores con Juan y Loro.
Pues seguimos donde lo hemos dejado. Estamos con la presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Madrid, con Nuria Mateo, hablando. Estamos escuchándola, a ella atentamente, porque nos está facilitando pautas para cuidar a los enfermos de Alzheimer, esa tarea tan complicada que se realiza sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad en el domicilio. De nuevo, bienvenida, Nuria. Por si alguien se acaba de incorporar, estábamos hablando de, te pedía yo al principio, lo que no hay que hacer, es importantísimo. Para eso que decías tú, de que formen parte también de toda la rutina en la familia, es además una manera de compartir responsabilidades.
Eso es, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando hablamos muchas veces de mantener las rutinas. Claro, es bueno que tengan un horario de levantarse, un horario, pues echarse la siesta, pero que no tengamos prisa, ¿no? Que llega un momento que también a las personas mayores que están jubiladas o que no tienen esas obligaciones que hemos tenido durante toda la vida, que no hay prisa, que no tengamos el reloj constantemente, ¿no? Entonces, por eso decimos siempre mantener una rutina, pero también respetar los tiempos. Si hoy tarda más en vestirse, no pasa nada, pero estamos favoreciendo su autonomía en que se vista. ¿Cómo podemos favorecer también la autonomía? Carteles, podemos ponerle pictogramas, ¿no?, los típicos dibujos de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que podemos poner en domicilio, o podemos ponerle una secuencia de qué toca hoy, porque una cosa que también las personas con demencia, con Alzheimer, también viven un poco mal es qué va a pasar, ¿no? No saber el momento de, y también cuando muchas veces nos pasa, ¿no?, esa inflexibilidad de que a lo desconocido, si tú te le avisas, le propones el planning del día, le va a ayudar mucho. Y luego otra de las cosas que decimos siempre es actividad. Y actividad, decíamos, que sea estimulante, que le guste a la persona, no que nosotros nos empeñemos en que haga una actividad determinada. Y esto en domicilio, es verdad que muchas veces hay que cambiar, como decíamos también, la forma de comunicar, y no todo el día estar diciendo lo que tienen que hacer. También compartamos tiempo de calidad. No es lo mismo estar con mi madre en casa viendo pues la tele, y programas que a lo mejor pasan y pasan ahí un tiempo y no se están ni enterando probablemente, que poner música, utilizar los refranes, ¿no? A mí los refranes es algo que creo que me encanta, no se debería perder y que es inevitable, ¿no? Cuando tú llegas y dices en un grupo aquí en Madruga, directamente la gente te contesta. Y luego digo, eso que os acaba de pasar a vosotros y que casi lo dices, es lo que pasa también a una persona con demencia. Entonces no nos olvidemos de pasar esas actividades. Hay un montón de juegos de mesa. ¿Qué no ve bien? Cartas de mayor tamaño. Se adapta a la actividad. Los terapeutas ocupacionales también buscamos el, vale, vamos a ver con las limitaciones que tienes actualmente, cómo adaptamos la actividad. Vamos a realizar y luego también que los integremos a las actividades. Vemos a cuidadores pues un poco saturados, vale, pero por ejemplo secar los cubiertos de lavavajillas, lo pueden hacer, le pides que se siente porque a lo mejor se va a cansar o se va a agotar o puede haber un riesgo de caídas, pero que como siempre yo he dicho que muchos mayores aún lo hacen de quitar la hebra a las judías, espero que ya no se haga tanto, pero oye, lo pueden seguir haciendo y colaborar, rayar pan, que tenemos que trocear algo, controlemos un poco los riesgos y evitemos los riesgos, pero dejémosles que colaboren. Tema medicación, la medicación directamente cuando hay un problema de memoria se les quita. Es una actividad que para ellos era una responsabilidad que tenían y llevan muchos años haciéndolo. Pongamos un pastillero, no es lo mismo darle el pastillero con la cajita de tómate las pastillas, se las dejas ahí y la persona de forma autónoma las coge, que tiene esa un valor, que directamente dárselas en la mano, ¿no? Como que no infantilicemos, no quitemos autonomía y integrémosles.
Al margen de todas estas pautas que nos estás dando, Nuria, hay un aspecto de esta enfermedad, el más cruel de todos, que es ese, bueno, llega un momento en el que esa pérdida de recuerdos, esa pérdida de memoria, hace que ese enfermo se sienta en un lugar extraño, con personas extrañas. Y claro, yo siempre pienso, ¿cómo afronta eso el cuidador? ¿Qué le podemos decir a ese cuidador? Que además, claro, es una situación que va a pasar.
Yo creo que con otras patologías, ¿no? Sí que se ve muy claro de cuando hay un tumor, cuando hay un cáncer, cuando hay otro tipo de patología de salud mental, ¿no? Es como un poco, no, habla la patología por la persona, habla esta enfermedad. Pero cuando estamos hablando de una demencia, parece que se nos olvida también al cuidador que pasa muchas horas con la persona, pero cuando de repente pues hay esos olvidos, hay incluso en ocasiones esa alteración de conducta, que hay insultos, o cuando, sobre todo cuando se olvidan, dices, jolines, es que ya no me quiere. No nos olvidemos de que tu familia sigue siendo tu familiar te quiere, pero la enfermedad no le está permitiendo pues expresar como antes expresaba, sentir ni comportarse como antes lo estaba haciendo. Entonces, que no nos olvidemos que esta enfermedad es muy dura y sobre todo en fases avanzadas es muy dura para las personas que están alrededor porque está perdiendo la identidad y te está dejando de reconocer.
Pero incluso cuando no reconocen, sí que saben reconocer las muestras de cariño, por ejemplo, ¿no?
Eso es verdad que pierden, como muchas veces decimos, y se ha trabajado mucho en transmitir esa idea de una cosa que pierdas la memoria, otra cosa es que pierdas la capacidad de sentir, ellos siguen sintiendo. Entonces, por eso decíamos muchas veces lo de no infantilizar, porque no son niños. Sigamos teniendo esas muestras de cariño que siempre hemos tenido y sigamos integrándoles y son una parte más de nosotros, ¿no? Es verdad que con una enfermedad que es dura, pero y vayamos también nosotros como cuidadores adaptándonos a esa nueva situación que nos vamos encontrando.
Imagino que a vosotros llegarán muchas personas solicitando esto de lo que estamos hablando, ¿no? Este tipo de ayudas. Volvemos a insistir en la necesidad, si te parece, de pedir ayuda. ¿Y qué mejor que hacerlo a profesionales?
Sí, nosotros desde el colegio de Coptocam, desde el colegio aquí de terapeutas ocupacionales de la Comunidad de Madrid, tenemos servicio de asesoramiento, pueden llamar, pueden preguntarnos situaciones que se encuentren. Sabemos que hay servicios desde pues Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, teleasistencia, ayuda a domicilio, tienen diferentes recursos residenciales y centros de día que son necesarios compartir los cuidados, ¿no? Y luego pues ese consejo, ese asesoramiento profesional en el cual pues terapeutas ocupacionales y el equipo al final multidisciplinar, psicólogos, pues fisioterapeutas, van a ir dándote las pautas necesarias para que te adaptes y puedas dar un buen cuidado a nuestro familiar. Pero claro, lo que decíamos, primero nos cuidamos nosotros y luego intentamos hacer lo mejor que podamos. Y una de las cosas que hay que quitar es la culpa. Porque todo lo que hacemos es por ellos y lo mejor para ellos. Lo que no sabemos nunca es si va a serlo o no. Y no podemos tener esa certeza. Pero sepamos que claramente lo estáis haciendo por ellos. Entonces esa sensación de culpa, si sale bien o sale mal, no la podemos tener.
Has dicho, pueden recurrir a nosotros, pero yo no sé si a los oyentes le ha quedado claro cómo contactar con vosotros.
Nosotros estamos además aquí cerquita, estamos en calle Luchana, por si necesitan calle Luchana 33. Pueden contactarnos por vía correos, vía telefónica para un asesoramiento. Tenemos también un listado de centros donde cuentan con terapeutas ocupacionales por si necesitáis pues una intervención, e incluso se pueden publicar ofertas o el servicio de busca tuteo por áreas de Madrid para encontrar a una persona que, si queréis también que hagan intervención domiciliaria un día, dos días a la semana, para mantener activa a la persona e incluso hacer adaptaciones dentro del entorno.
Pues yo le decía ya en esa paradita que hemos hecho, qué bien lo estás haciendo. Seguramente hoy es la primera vez que estás en Palabras Mayores y no será la última, porque los terapeutas ocupacionales tienen un campo de acción amplísimo. Queríamos que hoy hablara Nuria de precisamente de estas pautas para los cuidadores. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Nos han quedado claros muchas cosas, y que Pepito Pérez con Alzheimer es Pepito Pérez, no es Alzheimer, sigue siendo esa persona, esa base también en la familia, y todas esas pautas yo creo que han sido de gran utilidad. Nuria Mateo, presidenta de los terapeutas ocupacionales en la Comunidad de Madrid, gracias, y ya hemos abierto la puerta de tu casa.
Muchas gracias, Juani, por esta invitación y por esta difusión tan importante, no solo de la labor del terapeuta ocupacional, sino de dar esa visibilidad a los mayores y a temas de hoy en día de interés y que están en la actualidad.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ha sido un momento maravilloso estar allí, Ivy. Lo más parecido a un sueño, con aquella luz del amanecer pintando de colores las uvas. Algunas parecían y padecían con su violeta amoratado el paso del tiempo, aquellos globos dorados del 50 cumpleaños de vuestro hermano. Otras, transparentes y cristalinas, las pompas de jabón de un niño haciéndose visibles en el aire, como si fueran las notas musicales de una mañana de verano junto a su cielo perfecto y azul y extremeño, y de nubes escondidas o dormidas. Hoy me he dejado ver, trabajando en la recogida de un fruto que no dejaba de comer mientras lo hacía, y que beberé después de que el abuelo José lo haya convertido en vino. La naturaleza de las cosas es tan auténtica como ese momento vivido esta mañana. Me acordé de mis padres y hermanos, y de que nosotros nunca vivimos un momento como este, pero porque nunca compartimos entre nosotros algo tan especial como lo hermoso que tiene el regalo de la tierra después de haberla trabajado. Ahí estaban conmigo, como si fuera real, imaginado y tan real. Y compartirlo con todos ha sido como mirar al cielo nocturno, en el patio de la casa de tus padres, junto a niebla, con las luces apagadas, y ver una estrella fugaz mientras casi no me daba tiempo a pedir un deseo. Pero es que el deseo se ha hecho realidad esta mañana. y me hizo saber que él es el tiempo, el momento vivido, y que sin darte cuenta sueñas más adelante y vuelve a ser presente, como aquella estrella fugaz y nocturna en el cielo que apareció sin avisar y se marchó de repente.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues de eso les decíamos al inicio del programa, en el arranque, en la presentación, que íbamos a cerrar con música hablando de flamenco, porque del 8 al 30 de noviembre se va a celebrar la séptima edición ya del Festival Flamenco de Club en el Café Berlín de Madrid. Vamos a hablar de este festival, que era para noviembre queda. Seguiremos hablando en las semanas que nos quedan hasta llegar a ese 8 de noviembre. Pero vamos a hoy abrir esa puerta del festival y lo vamos a hacer con el director del Festival de Flamenco de Club en el Café de Berlín, con Bandolero Ruiz Motos. Bandolero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarles por ahí.
Gracias por estar con nosotros y gracias por abrir esta puerta a un festival que, hombre, claro, ya no hablamos de una novedad, es algo que ya es como, es un referente en la oferta cultural, por lo menos de Madrid.
Pues sí, así es. La verdad es que traemos ya, gracias a Dios, pues siete ediciones. Y bueno, muy contento, y ahí nos vamos colocando ya en la agenda de aquí de la capital, pues cada noviembre, y intentando pues ofrecer un programa diverso y divertido para la acogida máxima de público, ¿no? Y de gente que le guste la música, ¿no?
Gente que le guste la música. Mira qué importante esto que dices, porque claro, para los que sois aficionados y entendéis el flamenco, pues esto es muy fácil. Pero para mucha gente que le gusta la música del flamenco, pero dice, bueno, pues no, como que no entiendo yo demasiado de este arte con mayúsculas que es el flamenco. El programa está pensado para todos.
Pues sí, el programa pues se trata de eso, de conquistar a las máximas personas que puedan disfrutar pues de lo que es el flamenco, de lo más actual y también de lo más, digamos, de lo más clásico, también intentar convivir en varias fronteras, ya que está pues bueno con invitados de otros, también de otros géneros relacionados con el flamenco, y exacto, intentar pues al panorama del público y al panorama de la escena pues captar lo máximo posible, ¿no? De música en general, ¿no?
Según tengo yo el programa adelante, quiero comentarlo contigo. Hay lugar para el baile de autor, para las mujeres flamencas, también para hacer un homenaje al grande, ¿no? De la guitarra, a Paco de Lucía, ya 10 años sin él. También para la rumba.
Pues sí, la verdad sí, también para el encuentro entre el flamenco y la electrónica, y así una parte como un poco más psicodélica, como es el concierto de Perrate con una formación que se llama Fa. Ajá. Donde allí mismo crean, en la propia escena, crean la mayoría de lo que sucede, ¿no? Porque sobre la marcha son músicos también, pero que trabajan con electrónica. Entonces, pues ahí es una cosa brutal, porque es que nace ahí, ¿no? Muchas de las partes, y también es muy bonito, es una apuesta también a un público, quizá le podamos llamar como más de vanguardia o más de la música que hay ahora, ¿no? También la electrónica con el flamenco que convive, ¿no? Más hacia el lado indie, como se le llama ahora, un género un poquito más de músicos y de música independiente. Y bueno, y salvo eso, también pues luego está la parte clásica, como citaban, ¿no? Recordando al maestro Paco, de la mano de sus músicos con los cuales inició él la aventura de hacer la música instrumental un poquito más a nivel de banda, ¿no? Uh-huh. La banda de Paco de Lucía, donde son grandes estrellas del jazz internacional, pero afortunadamente los tenemos aquí, que son de aquí, de España, ¿no? Cada uno de un punto, pero los tenemos con ellos, ¿no?
Estás hablando de Jorge Pardo, Carles Benavent, de Tuquende, José María Bandera, Tino Di Geraldo y Juan Ramírez.
Exactamente, que para nosotros nos hace una ilusión increíble pues recordar la música del maestro Paco de Lucía, donde muchísimos compañeros siempre le recuerdan también con un cariño increíble, ¿no? Porque todos los que recordamos a los maestros, pues al maestro, pues vamos como un flan, ¿no? Para no querer equivocarte en nada, ¿no? Y en este caso pues tenemos la suerte de que, bueno, de que hemos conseguido configurar a una banda que yo creo que todavía no había, por ejemplo, Juan Ramírez, que es un bailaor, que fue de los primeros bailaores que llevó el maestro Paco, no había estado todavía de momento en un concierto recordando la música del maestro y no había coincidido todavía, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados de ofrecer también al público pues aquel puntito de que, bueno, que todos vamos buscando ese pequeño empuje de exclusividad para hacerlo todo pues más con el máximo esfuerzo posible, ¿no? No de querer impresionar, pero sí de ofrecer
lo
cosas
mejor,
donde la gente se pueda inspirar. Exacto.
Claro. Por ejemplo, lo mejor en el baile de autor está María Moreno. Claro, nombres como Farruquito, como Remedios Amaya, como Kiki Maya. No es para impresionar, pero yo creo que el amante de esta música, oyendo estos nombres, se va a impresionar.
Pues sí, la verdad es que hemos intentado tener una oferta para todos los gustos, para todos los caracteres flamencos, pues buscando ese punto, recordando también al maestro Camarón, ¿no? A las mujeres camaroneras, uh-huh, bajo nuestro gusto, como está Remedios Amaya, que es una maestra del cante, y está la Fabi, ¿no? Que también es
otra.
Se mueven, digamos, en la misma esfera musical y en el mismo entorno, ¿no? De sonoridad, ¿no? Entonces, pues digamos que la Fabi, lógicamente, una generación más joven que Remedios, pues también es bonito juntarla con una cantadora a la cual admira, ¿no? Donde los artistas también se admiran entre sí, ocurren este tipo de formaciones también, por suerte para el Berlín, ¿no? Porque no es fácil, es un esfuerzo, el Berlín viene siendo una sala de que es lo bonito y la exclusividad una sala de 200 personas, donde es especial, ¿no? Donde una vez al año en noviembre, al igual que el Berlín trae una memoria anual de mucha música en vivo, ¿no? Porque es un local de música en vivo, pero sí donde en noviembre se tira la casa por la ventana para reunir pues todo este arte y estas formaciones especiales de carácter de festival.
¿La gente puede ya ver esa programación en algún lugar?
Pues sí, en cafeberlin.com.
¿Sí?
Pues ya estamos a la venta, llevamos desde este lunes a la venta y bueno, y con mucha ilusión, ya se van vendiendo las entradas y ahí estamos, que las entradas van volando, que la gente se
que se espabile.
Y que se espabile, sí, porque lo bonito también es que es un aforo, pues eso, que invita a tener esa cercanía y esa exclusividad de club, ¿no? De estar a escasos centímetros del artista, ¿no? Que convives ahí en la escena con él y es una experiencia única.
Por eso lo del nombre, por eso Festival Flamenco de Club.
Pues sí, por eso del Festival Flamenco de Club y por también colocarnos en la cartelera de la ciudad de una manera un poquito más, pues digamos, especial, salvando las distancias y ofreciendo pues una cosa diferente, ¿no? Porque si estos artistas son siempre de grandes escenarios, de festivales, de estar ahí en otro registro y la verdad es que tenerlos en esa corta distancia, ¿no? Es como,
es un lujo.
Como un toreo de salón. Exacto, es como un toreo de salón, pues ahí lo tenemos, ¿no? Un cante de salón un cante de club, una música de club y para disfrutar.
Claro, viendo el programa que, como te decía antes, Bandolero, lo tengo delante, podemos decir que el flamenco hoy, como arte, como parte esencial de nuestra tradición y de nuestra cultura, goza de buenísima salud.
Pues sí, el flamenco está en un momento ahora mismo buenísimo y yo creo que vamos a seguir conquistando y a pasos agigantados, ¿no? De un tiempo a esta parte, muchos compañeros han hecho una labor muy buena en cuanto a seguir expandiendo la música, a seguir creciendo, y estamos en un proceso de ascendente, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De sacarlo de algunos de los lugares más íntimos, o lo que, o llamémosle como quieras, o más privados, a ponerlo en escena como están ahora grandísimos compañeros, ¿no? Que están, pues a mí me da una alegría tremenda cuando veo a los compañeros funcionando en espacios grandes y donde el flamenco llega, ¿no? Uh-huh. Me da igual cómo llegue, si es una parte más moderna o si es una parte más tradicional. La cosa es que la gente identifique la música con el flamenco y el flamenco vaya en proceso de creciendo, ¿no?
Y tal vez este espacio, por decirlo así, esta variante del flamenco de club, como tú decías, sea el escenario adecuado para aquellos que no han estado nunca en un espectáculo en directo de flamenco, bueno, para dejarse pellizcar así mucho más cerca.
Exacto, es una oportunidad única donde es diferente, no es ni mejor ni peor, pero yo creo que se consigue respirar un ambiente diferente, ¿no? Es como el que va a Estados Unidos y va a los clubs de jazz más importantes de la ciudad de Nueva York, y en su momento ha estado ahí pues Chick Corea, o han estado Herbie Hancock, o rebobinando para atrás, en la época pues estaba Charlie Parker, estaba Miles Davis, y entonces nosotros hemos rescatado un poco ese ambiente y lo hemos traído al flamenco, a un club donde también se puede disfrutar de la misma manera, ¿no? Como inspiración nos vino por ahí.
Pues una gratísima inspiración, de verdad, y además es una experiencia única que, repito, se vive una vez al año, del 8 en este caso, del 8 al 30 de noviembre, en el Café Berlín, decía Bandolero, caféberlín.com, has dicho, ¿no? Para hacerse...
Ahí tenemos la información, sí, sí.
Para hacerse con una de esas entradas que están volando afortunadamente. Pues te agradezco enormemente, Bandolero Ruiz, director de este séptimo Festival de Flamenco de Club en el Café Berlín, que hayas estado con nosotros. Seguiremos informando sobre este evento cultural importante en la ciudad de Madrid. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo a ustedes y gracias por la cobertura y por darnos un ratito de vuestro espacio para poder promocionar nuestro festival. Muy amable.
Siempre con el arte, siempre con la música de calidad. Gracias. Un abrazo, Bandolero.
Chao, hasta luego. Un abrazo.
Yo sé que muchos la reconocen, pero por si no, es Remedios Amaya. Ella va a estar, es una de esas camaroneras que nos decía Bandolero, el viernes 29 de noviembre en este Festival Flamenco de Club en el Café de Berlín. Con ella nos vamos a despedir con un tema que seguro han disfrutado y han cantado en más de una ocasión. Con alegría. Porque podemos estar aquí con todos ustedes y compartiendo una semana más. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay. Y así suena Remedios Amaya.
Tu labio pa' mí, tu labio pa' mí. love you for me.